Hola, buenas tardes. Un jueves más aquí con la emisión del espacio común de 15M. Desde la Puerta del Sol vamos a viajar a tierras exóticas hoy. Hoy vamos a viajar a Brasil con las voces de nuestros observadores de la Unión Europea, que han ido a Brasil precisamente para ver la situación en que están viviendo los pueblos indígenas, sobre todo Guaraní, Kaiowá, cuyas tierras están siendo expoliadas, si no me equivoco, para dedicarlas al agronegocio. Tengo aquí a Rose de Maloca. Buenas tardes, Rose.
Hola, buenas tardes.
A Gabriel, también de Maloca.
Hola, buenas tardes.
Marita, que es una de nuestras observadoras, pero que vive en Italia, porque somos internacionales. Marita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y todas.
Aquí estamos, y más tarde se incorporará con nosotros María Victoria, que fue otra de las observadoras que fue por la Plaza de los Pueblos. Y bueno, ella tenía una reunión previa y pues se llegará un poquito más tarde. Rose, si nos puedes hacer un pequeño resumen de por qué fuisteis, para qué fuisteis y más o menos qué hicisteis.
Bueno, fuimos un grupo de observadoras y observadores por los derechos del pueblo guaraní Kaiowá. Yo brasileña, los demás pues de Europa, pues había gente de España, de Italia y también de Alemania y bueno, hemos estado ahí para observar la situación del pueblo guaraní Kaiowá en Mato Grosso do Sul. Ese pueblo vive muy mal desde hace bastante tiempo. Desde el principio de la colonización, hace más de 500 años, ellos vivían tranquilamente en sus tierras, cazaban, pescaban, vivían según sus costumbres. Luego fueron perdiendo territorio, sobre todo a partir del 1920, pero más desde 1940, empezaron a perder territorio cada vez más. Hubo una guerra de Paraguay, Brasil se unió con Argentina y Uruguay contra el Paraguay. Eso fue por vuelta de 1860. Y en esa guerra murieron indígenas, sobre todo, y también población negra, que eran de los cuatro países. Fue una guerra genocida. Desde entonces en Brasil empezaron como a hacer conquistar todo ese espacio, no querer acabar con el guaraní. Incluso esa parte donde viven los guaraní Kaiowá pertenecía antes a Paraguay. Entonces empezó una política del Estado brasileño para acabar con el pueblo guaraní, con la lengua guaraní. Entonces empezaron a dar sus tierras para colonos blancos. Y ahí ellos empezaron a perder territorios y formaron 8 reservas indígenas. Entonces ellos fueron sacados de sus tierras ancestrales y llevados a 8 pequeñas parcelas de tierra que ellos llaman áreas de confinamiento, porque están súper llenas y no pueden vivir de esa manera, y hemos sido testigos de eso. Hay una situación, viven una situación muy precaria sin sus tierras, que están invadidas hasta hoy, y cada vez fueron perdiendo más tierras y más tierras. Entonces ellos tienen una lucha por la tierra y son violentados sus derechos como pueblos indígenas y como sus derechos humanos. Y hay muchos asesinatos de lideranzas indígenas. Es el de los pueblos indígenas de Brasil, es el que sufre más persecución y más asesinatos, y están a borde de un genocidio. Lo que está viendo es un genocidio al pueblo guaraní Kaiowá, y por eso se montó ese viaje de observadores internacionales para poder dar voz a lo que está pasando allá, para que se pueda conocer y podamos presionar al gobierno brasileño para que demarque sus tierras y cese la violencia hacia ellos y ellas.
Gracias. Bueno, ahora vosotros, Marita, Gabriel, podéis dar vuestras impresiones. Lo que pretendíamos es hacer una pequeña introducción para que la gente que nos esté oyendo ahora en directo o posteriormente en diferido, pues entienda el motivo de este viaje. Gabriel, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, a mí me pidió Rose que me apuntarme a esta misión de observación internacional, y para mí fue un honor, claro, que ella me invitara a esta misión. Estuvo en Madrid el cacique guaraní Cayeguá, sí. Ladio Verón, que incluso se entrevistó con Manuela Carmena.
Sí, 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 en recuerdo. Fin.
Bueno, pues a raíz de aquella visita organizamos una misión internacional de observación y a mí me pidió Rose que acompañara esta misión, ¿no? Yo soy de la misma asociación cultural que de ella, de la Asociación Cultural Maluca. Y de ese modo, pues, fuimos allí. Yo me he quedado, desde luego, impresionado de la dureza de la forma de vida de esta gente, que cada vez está más arrinconada, envenenan sus aguas, envenenan sus tierras y hasta les disparan. La situación, además, no solo es de genocidio, en mi opinión, de genocidio tal y como lo entendemos en Occidente, sino que también se está produciendo un ecocidio, porque están violentando absolutamente su entorno natural en el que ellos vivían tradicionalmente. Además, la Iglesia evangélica está interviniendo directamente en ciertas aldeas indígenas y están incluso matando su cultura, ¿no? Diciendo que su cultura es el diablo y que por lo tanto tiene que desaparecer.
Sí, con el clero hemos topado.
No, pues, no es el clero porque no es la Iglesia católica exactamente.
Bueno, para mí todos
pero sí
son como sectas.
Sí, es una secta religiosa muy peligrosa que se está extendiendo por toda Latinoamérica, por Brasil también y en concreto aquí en Mato Grosso do Sul se está extendiendo por estas comunidades indígenas. Sí.
Marita, buenas tardes. A ver, tú también estuviste.
Sí, quiero añadir a lo que han dicho mis compañeras Rose y Gabriel, que saludo.
Hola,
porque fue muy, muy bello viajar juntas y participar a esta experiencia tan importante. Quiero añadir que, como recordaba antes Gabriel, esta visita ha salido de la visita de Ladio aquí en Europa, no solo en España, pero también en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, en Germania. Ladio es un cacique de la comunidad guaraní Cayová. Esta visita de 3 meses, que después ha llegado también al Parlamento Europeo, ha creado una conciencia un poco más fuerte sobre el tema de este pueblo en toda Europa. Y entonces a partir de este momento, de la visita de Ladio y de las asambleas que hemos organizado en muchísimas ciudades desde abajo, desde movimientos sociales, ha surgido en Italia un coordinamiento italiano de apoyo al pueblo guaraní Cayoá, que ve personas involucradas de diferentes asociaciones de toda Italia, y también un coordinamiento europeo. Y esto es muy importante porque construir una red internacional de apoyo, de información, de difusión, es muy importante para este pueblo, para intentar, como decía Rose, presionar el gobierno de Temer. La cosa que quería añadir también es que ha sido un impacto muy fuerte, emotivamente muy fuerte, tanto encontrar todas las comunidades por lo que hemos visto, por lo que nos han contado, pero también llegando al Mato Grosso, llegando con el avión, a ver todas estos hectáreas, kilómetros y kilómetros cuadrados, cultivado a monocultivo, a caña, a transgénico, y ver lo que, pensar lo que era antes el Mato Grosso, ¿no? El mato, la selva, y ver ahora el desierto. Esto lo han dicho muchísimas personas guaraní con las cuales hemos hablado, el hecho que esta tierra ha sido transformada en un desierto. Algunos han usado esta palabra, la tierra está muerta, y esto lo hemos visto desde el avión y lo hemos visto también atravesando todo el Mato Grosso. Ha sido un impacto muy fuerte. Antes se decía, esto es un genocidio, es un genocidio, es un geocidio, es un asesinio de las personas que viven ahí, que tendrían que vivir ahí, y también de la tierra, de la tierra, del agua, de la naturaleza, de los animales, de todo, es la posibilidad de vida. Y esto yo lo siento como un problema no solo del pueblo guaraní, como un problema nuestro, porque lo que pasa ahí nos toca, porque lo que se produce ahí llega aquí, en nuestras mesas, porque el transgénico, la soya transgénica que se cultiva ahí, después llega a Europa y con esa comen los animales que algunas personas comen en su mesa. Es un problema nuestro. La defensa del agua, la defensa de la tierra, del territorio, es un problema de todos. Entonces, yo creo que tenemos que tomar esta conciencia y trabajar por esto.
Sí, bueno, y según dice Gabriel, hay un tercer cidio, por decir así, un culturicidio.
Etnocidio es la palabra. ¿Cuál? Etnocidio.
Porque se están cargando la cultura del pueblo guaraní, o sea, sus costumbres, su todo, que es importante, porque estamos haciendo desaparecer a la gente, pero también se está borrando incluso el paso de esta gente. Cargándose la cultura, ¿no?
A mí esto me impresionó muchísimo, porque realmente la cultura guaranica de agua es rica. Quiero decir, tiene unas ceremonias de bienvenida, de lo que es la vida, que tienen que ver con la cosmovisión y que es extensible a todos los pueblos indígenas. O sea, todos los pueblos indígenas, digamos, tienen este hilo conductor. Bueno, pues esto, los evangelistas, toda esta cultura, dicen que es el diablo y quieren acabar con ella.
Las áreas de retomada indígenas donde ellos pueden vivir su cultura, porque ellos fueron confinados en las 8 aldeas y empezaron a salir de esas aldeas e ir a áreas que ellos llaman áreas de retomada, que son las áreas originales suyas. Y se puede demostrar porque ahí están enterrados sus antepasados. Entonces nos dijeron en varias aldeas que fuimos que en las áreas de retomadas ellos podían vivir más libremente su cultura. Y al final lo hemos entendido cuando fuimos a una reserva a llevar un compañero, y ahí hemos visto una iglesia evangélica. Y nos han dicho que hay 80 iglesias evangélicas para 15.000 indígenas en la reserva.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. O sea, están matando o pretendiendo matar la cultura guaraní kaiowá. Eso fue una cosa que desde siempre los gobiernos brasileños han intentado hacer. Quitar la cultura, ¿no? Hacer con que el indio fuera civilizado en lo que ellos entienden de civilización.
Bueno, lo que ellos entienden por
exactamente
civilización.
Entonces, que el indio fuera productivo, por lo que ellos entienden por producción, y querer sacarlos de su cultura. Entonces, ellos tienen lo que se llaman casas de rezas. No es en nuestro concepto, eso es una traducción que se hace de casa de rezas, pero son el espacio donde vive su cultura. Es un pueblo muy espiritual, y yo digo que la espiritualidad no es lo mismo que la religión. La espiritualidad de ellos está completamente conectada a la tierra, lo que aquí es a la naturaleza, lo que aquí se llama dioses, para ellos es el sol, es el trueno, la luna, la naturaleza es su cultura. Y cuando nos recibían con sus rituales, era, no sé, de realmente tocar el corazón, de emocionar mucho, porque es muy bonito y es una cultura que tiene que vivir. Ellos pintan la cara con colores, y esa cultura, están queriendo acabar con ellas. En las reservas casi no hay esa cultura. Solo en las áreas de retomada son un punto de resistencia importante para ellos, para resistir frente al agronegocio y para resistir también a su cultura de poder ser kaiowá, como ellos dicen. No queremos vivir como kaiowá. Incluso hemos estado en una escuela que está ahí cerquita, en una aldea cerquita en la frontera con Paraguay. Es donde nos habló el compañero Genito, es hijo de Nicio, que fue un gran cacique que fue asesinado. Y él nos habló del corazón de la tierra, es muy bonito, que él decía que el corazón de la tierra es uno solo, por eso no puede estar dividido, por eso para nosotros no hay fronteras. Las fronteras lo han hecho los hombres blancos. Para nosotros no hay frontera porque el corazón de la tierra es uno solo. Entonces es una cultura muy espiritual, muy ligada a la tierra. Y ahí, en esa área de retomada, que ellos fueron expulsos como 4 o 5 veces, han vuelto. Esa es su forma de resistencia. Ellos vuelven a su tierra originaria, les echan. Ellos en ese momento tienen que escapar porque son pocos. Las aldeas, para que se tenga una idea, son 47.000 indígenas. Las aldeas a veces son 40 personas, 300 personas, como mucho. Y llega muchísima policía en Brasil, va el ejército. Hay como 4 o 5 cuerpos de policía diferentes, además de los paramilitares, de empresas privadas que se dedican a perseguir a los indígenas. Entonces, cuando llega el momento del ataque, ellos tienen que escapar. Y luego su resistencia es volver después de un tiempo. Y así consecutivamente, hay sitios que han vuelto hasta 11 veces a su forma de resistencia. Y ahí en ese sitio, pues había una escuela y las niñas y los niños solo tenían clase en guaraní, que es su lengua. No hablaban portugués ni tenían clase en portugués, y incluso muchos indígenas no se sienten brasileños, se sienten solamente guaraní, y no ve la diferencia entre un guaraní caiuá de Brasil, un guaraní caiuá de Bolivia o de Paraguay o de Argentina.
Sí, bueno, una pregunta lanzo de aquí. Bueno, nosotros nos llamamos un mundo civilizado, pero en realidad no pienso que lo somos tanto, porque hemos perdido nuestras raíces, yo creo, nuestras raíces. Yo pienso que son las mismas que ellos, o sea, estar ligados a la tierra en la que vives, o lo que ellos llaman Pachamama, ¿no? Y que es verdad que está, que nos la, esta ignorancia de nuestras raíces hace que nos estemos cargando pues todos los frutos o la riqueza que nos podía dar la tierra, y que tenemos ahora mismo aquí encima pues un cambio climático bestial. Bueno, Trump dice que no existe, que nos lo hemos inventado, pero bueno, ese hombre está loco. Entonces quería una pregunta a los tres, que me contestéis. ¿No creéis que ellos, o sea, yo creo que ellos son mucho más felices que nosotros, porque están más pegados a sus orígenes?
Yo creo que ellos son felices cuando ellos pueden vivir a su manera. Ahora, como están ahora mismo, ellos no son felices. Ellos nos decían así: hoy, ahora estamos felices porque vosotros estáis aquí. Tenemos mucha esperanza en vuestra visita, de que podéis hacer algo en Europa, podéis desde ahí presionar al gobierno brasileño. Por eso ahora estamos felices, pero luego os vais ahí y nos vamos a quedar tristes otra vez. Entonces, yo creo que cuando ellos pueden vivir en su tierra libres, son felices, y si no, es una situación muy dura.
Gabriel.
Sí, lo mismo que Rose, vamos, que esta gente tiene una vida durísima. Yo no creo que sean felices en absoluto. En fin, la colonización occidental ha conseguido arruinar la vida de esta gente y les ha sacado de su propio, en fin, ser. Y entonces les ha condenado a la marginalidad, a la exclusión, a no ser personas prácticamente.
María,
el índice de suicidios es alto.
Es alto.
Es alto, muy alto. En el CIMI nos dijeron que sería como las, si fuera un país, sería como el segundo índice de suicidios del mundo.
Sobre, ¿no?, todo entre la gente joven, entre los gente varones jóvenes.
También nos dijeron, bueno, la zona, además de todos estos problemas, es la zona donde circula todo el narcotráfico que va hacia Río de Janeiro, que sale de Paraguay y entra por esa zona y llega hasta Río de Janeiro, con lo cual añade un problema más. Bueno, ya he perdido el hilo, pero sí, a lo que me refiero es que la situación es de emergencia social. No es en absoluto una situación en la que ellos consigan, en fin, de forma mayoritaria y tal, desarrollarse humanamente allí. Entonces, es una emergencia social, además está siendo absolutamente opaca porque los medios de comunicación no se interesan.
No hablan de este...
De Paraguay jamás se habla, por ejemplo, nunca se habla de Paraguay. Y de esa zona de Mato Grosso do Sul, que como ha dicho antes Rose, fue una zona que se anexionó a Brasil después de la guerra con Paraguay, pues tampoco es relevante, en fin, en los medios internacionales, ni incluso nacionales muchas veces del propio Brasil.
Sí. Marita, tu turno. ¿Marita?
Sí, quería añadir dos cosas a lo que ha dicho antes Rose, a propósito de la casa de reza y de la espiritualidad. Por ejemplo, una cosa que ha sido muy, muy bella, muy fuerte en nuestros encuentros con todas las aldeas que hemos visitado, ha sido que nos han acogido con su ritmo, su música. Y esta música, este ritmo sale de la tierra, ¿no? Porque lo que hacen es usar el bambú, ¿no? Vacío y presionar la tierra con este, produciendo un sueno muy muy lindo que sale de la tierra misma. Y el otro instrumento que siempre usan, que para ello, para este pueblo claramente es sacro en el sentido que decía antes Rose, son las marajas con dentro la semilla. Para mí esto es muy simbólico, ¿no? Lo que se escuchaba en nuestros encuentros al principio era el sonido de la tierra, el sonido de la semilla y la voz de las personas. Sí. Entonces, esta manera de comunicar la bienvenida nos llevaba directamente a su sentido, a su relación fuerte con la tierra y con la posibilidad de vida. Y hablando de la felicidad, lo que nos han dicho las personas que hemos encontrado es que ellas podrían ser feliz, porque no quieren más de su tierra, de su agua y de poder retornar a lo que tenían antes, la posibilidad de pescar, la posibilidad de cazar, la posibilidad de vivir en paz con en equilibrio con esta tierra. Pero sin esto, la palabra que las personas han usado siempre ha sido la palabra muerte. Sin la tierra no existe nuestra vida, no podemos existir. ¿Cómo se puede hablar de felicidad cuando este pueblo está criminalizado continuamente? Ellos son vistos, así como los mapuches, el pueblo mapuche en Chile, en Argentina, así como el pueblo palestino en su tierra, son llamadas terroristas, son llamadas violentas, son llamadas el acto de recuperación de tierra para regresar a la tierra suya, que sea la retomada, son vividas como ocupaciones violentas. Con estas palabras lo pintan en los medios de comunicación, en las comunicaciones del gobierno. Viven amenaza continua. Los pistoleros van ahí y disparan en la noche, durante el día. Entonces, no son solo los asesinados, que también son muy graves, pero cada día o cada noche hay situaciones de amenaza constante a los niños, a las niñas, a las personas, a las mujeres. Nos han hablado también de estupro, nos han hablado también de violencia contra las mujeres. Y la última cosa que quería decir ahora sobre este concepto que nos han dicho, nosotros no tenemos frontera, las fronteras las han decidido el Estado. El pueblo guaraní tiene una asamblea en Brasil que se llama Latiguazú y después tiene una asamblea sobranacional, que para ellos no es sobranacional, pero es la asamblea de todo el pueblo guaraní, que es un pueblo que se encuentra en Brasil, pero también en Argentina, en Paraguay y en una parte de Bolivia. Entonces, este concepto de nuestra tierra, que no puede estar dentro de las fronteras que se han decidido y que han decidido los estados, es muy importante.
Bueno, pues nos has dado pie, hablando de la música, a que hagamos un pequeño intermedio precisamente pues para poder escuchar esta música. Música.
pesado, sangue derramado pelos guerreiros do passado massacrados. Fazendeiros, mercenários, latifundiários, vários morreram defendendo sua terra. Onde vivo, aldeia, já existiu guerra. A peixeira é, onde é rua que é, uma corretá, awa, o manon, coro, irerê, jaguapiru, bororó. Terra onde nascemos e vivemos, com as etnias, caiuá, guarani e tereno. Tudo se passou, a realidade vem chegando. Na voz do bro, pintados pra batalha. A peixe aiko, ha ape a rixá. Ba e pa o jehu, ha e tosse cheia de erure. Nhande jarapé, o morre de ranguá, xerapé, randerapé. Eu peço a Deus que ilumine meu caminho. Onde eu estiver, eu nunca estarei sozinho. É, eu nunca estarei sozinho.
A peixe rae, ko nhandereko. Chugamba e pa o jehuakwe,
jehuakwe.
A peixe rae, konyandereko. A chugamba e pa o jehuakwe,
jehuakwe.
Sei que não é fácil, sei que nunca foi. Corrói o coração, quem é o dono dos boi? As lembranças dói nas histórias contadas pelos pajé de nossas terras roubadas. Anos 70, dezena de família, extensa cada vez mais exprimido. No fundo das fazendas, foram separadas em 8 aldeias, ignora nossa cultura, nos jogando numa teia. Xaguilha, Andocatu, Inhapuã, Reta, Riquanha, Nemondá. Roubaram nossa terra, a nossa cultura. Até ao aquero de apurá, na tribo dos guerreiros, na luta cheia de Apurendo e boneco cheia agueru. Essa é minha sina, curto com a família, tomando minha xixa. Estou aqui em cima, sem a minha flecha, mandando minha rima, mandando a minha rima.
A peixe rae, conhandereco. Chugamba e pa o jehuakwe,
o jehuakwe.
A peixe rae, konyandereko. A chugamba e pa o jehuakwe,
o jehuakwe.
Go MCs, primeiros da aldeia. Jovens conscientes estão logo aí. O orgulho é respeitar o nosso povo e também de quem merece. Sempre a provar que ninguém é diferente. Olho de Deus, somos todos seus filhos. Ambição pelo dinheiro, fama e troféu. Esqueça tudo isso, mas sim altos mano. E truta das quebradas, as minas, o louco, amizade. É o que eu digo, o poder da nossa mente é pra aqueles que sente como nós. Represento o meu povo, guerreiro e sofredor. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Com isso, lutamos nessa vida. Algo desejado, correr atrás é preciso. E sempre acreditar em nosso sonho. Jovens conscientes, é o que há. Lembrando o poder que tem dentro de você. Que Deus nos guarde em toda a nossa vida. Vida.
A peixe rae, konyandereko. A chugamba e pa, o jehuakwe,
o jehuakwe.
Bueno, precioso, de verdad que ha sido súper precioso. Para los que la hayan estado escuchando, esta canción ha sido cantada mitad en guaraní, mitad en portugués.
Sí,
Rose, a ver.
Sí, es una canción, es un rap guaraní kaiowá, es de Bro MCs, ellos son indígenas, kaiowá, guaraníes, y la canción se llama Terra Vermelha, que sería Tierra Roja. Porque la tierra allí es realmente roja, es más roja de lo habitual, es roja la tierra de los guaraní kaiowá. Y en la canción habla que los latifundistas, los mercenarios, les están asesinando, que robaron sus tierras y robaron su cultura. Y habla de la lucha, de la resistencia. Habla que los viejos chamanes le cuentan las historias y que ellos se recuerdan de eso por lo que les cuentan. Y también que tenemos que creer en nuestros sueños. Se dedican a la juventud, para que la juventud crea en sus sueños. Es lo que ha comentado Gabriel, que hay muchísimo suicidio, entre los guaraní kaiowá, sobre todo entre los hombres jóvenes. Y eso pasa porque ellos no tienen perspectiva de vivir de acuerdo a su cultura. Entonces muchos en las reservas están entre dos culturas, entre la cultura blanca, entre la cultura suya. Y al no poder tener tierras, ni perspectiva de tener tierras para poder vivir según su cultura, se sienten mal. Y también se sienten mal porque no pueden acceder a lo que tienen los blancos. Y tampoco sienten que es parte de su cultura. Entonces es una situación bastante fuerte. De ahí vienen los suicidios. Y también viene por parte de la violencia. Yo me acuerdo cuando el cacique Ladio Verón estuvo aquí y contó de un pariente suyo que de la manera un joven cómo se suicidó, de que llegó un día la policía a la aldea y el chaval salió corriendo. Y en ese día la policía no hizo nada, pero como tantas otras veces nos ha golpeado, nos ha torturado, él ya estaba harto de eso y ya no quería más soportar eso. Y luego le encontraron colgado en un árbol. O sea, es un suicidio, que es un asesinato más que un suicidio. Luego hay muchas formas de asesinato de los indígenas. Una de ellas son los atropellamientos.
No me digas.
Sí,
¿los atropellan?
Atropellan a posta, a veces con tractores, a veces con camiones. Hay las reservas indígenas. Luego de las reservas salieron a las áreas de retomadas. Muchas están demarcadas, hay un proceso de demarcación que es lento y burocrático y que pasa por diferentes estadios de la demarcación. Hay gente que está muy mal, que son los que están acampados en las cunetas al lado de la carretera. Ahí hemos visitado uno de esos campamentos donde vive una aldea pequeña, habrá unas 25 personas y dona Damiana es la cacique, es la líder. De ahí es también una líder espiritual. Ella ya ha perdido 11 familiares suyos y algunos han sido asesinados, otros han sido atropellados, entre ellos un niño, creo que tenía 4 años, su nieto. Entonces ella está en la margen, así, en la cuneta, en la carretera. Cruza la carretera y son sus tierras que pertenecen a la usina San Fernando de Mato Grosso do Sul. Detrás de sus tierras es la empresa belga Bunge. Entonces han asesinado, si ellos van a cruzar la carretera, pues vienen a posta y les atropellan. Otras veces les atropellan persiguiendo en las propias tierras, cuando ellos cruzan para ver a sus antepasados que están enterrados, sus abuelas, bisabuelas están enterrados. Van ahí para ver y les también van con los tractores y les atropellan. Entonces son muertes que pasan a niveles de estadísticas del Estado brasileño, no como asesinatos, sino como atropellos.
Accidente, claro.
Y realmente no ha sido, ¿no? La situación de dona Damiana, y hay infelizmente muchas personas en esa situación, fue quizá la más chocante, ¿no? De ver cómo malviven ahí en un trozo pequeño en la cuneta de la carretera. Dicen que les tiran perros, animales muertos, que a cada 2 días más o menos les disparan. No hay una semana que no hagan disparos para el campamento. Aunque no sean para matarlos, es para asustarlos, para decir aquí estamos, y lo mismo mata también. Y incluso dejó el día que fuimos, la noche anterior, que habían disparado. Entonces es una situación frecuente. Otra cosa que es muy fuerte es lo que comentaba Marita de los agrotóxicos, que todos han denunciado los niveles de agrotóxicos, de que hay muchas veces ellos van fumigando el veneno, porque son plantaciones del agronegocio, plantaciones de soja, de maíz y de caña de azúcar transgénico. Y ahora también hay eucaliptos transgénicos. Entonces ellos van fumigando desde helicópteros. Incluso nosotros hemos visto una fumigación, estábamos en el coche, paramos rápidamente y bajamos unos segundos para sacar una foto. Y ni llegamos tan cerca, pero fue suficiente para sentir el odor tan fuerte, y a mí me ha estado picando los ojos 5 o 10 minutos. Imagina eso encima de ellos. Hay una denuncia en una aldea de que han fumigado sobre la aldea, y un niño que tenía 18 días han fumigado encima de él, que estaba en la aldea, han fumigado encima de él, y hoy en día tiene secuelas en la cara, en los ojos, tiene posibilidad de tener parálisis. Entonces hay muchas enfermedades que en Brasil están catalogadas como enfermedades desconocidas, que son las enfermedades en consecuencia de los agrotóxicos y de los transgénicos. Ellos cuando se bañan en los ríos, luego pues la piel se queda picando.
Sí, les da alergia.
Les da alergia. O se bebe en el agua, luego les da dolor de barriga. Sobre todo las niñas y los niños, que son los más perjudicados porque tienen el organismo pues menos resistente. Entonces les están matando por los tiros, les están matando por los atropellamientos, les están matando por el envenenamiento
lento, sí. A ver, Gabriel, bueno, sí.
No,
sí.
¿Qué? Que impresionaba muchísimo, ¿no? Estuvimos en esta aldea que dice Rose, en este margen de la carretera, y ellos nos llevaron al río donde ellos solían ir a por agua, ¿no? Este río estaba amarillo. O sea, era amarillo, de color amarillo, que no es este color que cuando se remueven las tierras coge sí. color el agua, sino que era amarillo, amarillo de un tono fuerte amarillo, completamente contaminada el agua. Y ellos eran el único agua que tenían cerca. Entonces una situación realmente de absoluto, vamos, en fin, asesinato lento.
De crimen, o sea, hay una violación total de derechos humanos, vamos.
De los más básicos, vamos, el derecho mismo. En fin, al agua y a la comida, vamos, en fin.
Sí, Marita, ¿tú quieres aportar tu granito de arena a esto?
Sí, quería aportar con otro recuerdo, ¿no? De otra experiencia que ha sido muy dura. En una de las aldeas que hemos visitado, hemos encontrado el padre de uno de los dos profesores, Rolindo y Giovanaldo, que han sido matados durante un intento de retomar una parte de tierra, y ha sido muy muy triste, muy fuerte, muy impactante caminar con él hasta río, donde han encontrado uno de los cuerpos, y escuchar también su cuento sobre lo que ha pasado, ¿no? Estaban ahí como 20, 30 personas en el lugar sagrado de su tierra. Esto es muy importante para el pueblo guaraní. Normalmente el lugar sagrado corresponde al lugar donde están el cementerio, ¿no? Han enterrado su familia, las personas de la comunidad. Y entonces ellos estaban ahí, ellas y ellos, porque esto tenemos que decirlo, siempre nos han dicho que las mujeres, los niños, las niñas participan en estas acciones, y normalmente las mujeres están en primera fila con esto. Estaban ahí intentando retomar este espacio, han llegado los paramilitares, y en una parte de la comunidad se ha atravesado el río, y los dos profesores se han quedado, probablemente también para dar la posibilidad a las otras personas de llegar en un puesto más seguro. ellos, los paramilitares han quemado las plantas que estaban entre los profesores, el río, las personas de río, para impedir cualquier posibilidad de ayuda. Y después de este acto, los cuerpos de estos dos guaraní han desaparecido. Un cuerpo ha sido encontrado algunos días después, 8 o 9 días después, y el otro todavía lo están buscando. Y este padre contaba lo que había pasado en su comunidad, lo que había tocado directamente. También la madre ha hecho una intervención en la asamblea contando esto, y lo que nos han pedido era de contar lo que está pasando, que estas no son, como hemos dicho, casos isolados. Pasa a menudo, si no son los pistoleros, llega la policía con el orden judicial, y son todos órdenes ilegales, porque lo que tenemos que decir es que esto está pasando ahora con mucha más fuerza con el gobierno de Temer, porque ha sido aprobada esta ley, que es la ley del marco temporal. Yo creo que Rose puede hablar más de esto y clarificar un poco lo que está pasando. El marco temporal es la ley que define en una fecha, que el 15 de octubre del 1988, el tiempo en el cual se puede decir que esta tierra es indígena. Entonces, esta es una de las protestas y de las reivindicaciones fuertes del pueblo. Yo creo que si Rosé quiere explicar un poco el tema de las demarcaciones del marco temporal, puede ser más claro lo que está viviendo este pueblo.
Sí, eso... Ahora la preguntamos, ahora sí. Rosé, te ha tocado.
Sí, ellos nos han pedido especialmente que habláramos del marco temporal, que ahora mismo es el principal enemigo de ellos. El marco temporal no es una ley, es una tesis. Levantada pues desde los años 2000 más o menos, pero ahora por el gobierno golpista fuera Temer, sobre todo ahora con ese gobierno golpista que lo están levantando esa tesis y queriendo aplicarla, incluso aplicando en algunos casos. A ver, en 1988 hubo una constitución brasileña. Brasil ha tenido una dictadura militar que duró 21 años, del 64 hasta el 85. En el 88 hubo una constitución brasileña en que ahí los indios, con mucha lucha por parte de ellos, dejaron de ser tutelados por el Estado y pasaron a ser considerados ciudadanos en pleno derecho, porque antes no lo eran. Antes eran considerados como ciudadanos sin capacidad de decidir por sí mismos. A partir de la constitución, también en la constitución se dice que ellos tienen derecho a vivir según sus costumbres y vivir en sus tierras tradicionalmente ocupadas. Y punto. Luego, es una interpretación tramposa que quieren hacer con ese marco temporal, diciendo que eso solo se refiere a las tierras que estaban en posse de ellos el día que fue promulgada la Constitución, que fue el 5 de octubre de 1988. Pero la Constitución no dice eso, dice las tierras tradicionalmente ocupadas. Entonces, ellos se han sacado eso de la manga y están haciendo esa interpretación de la Constitución, ¿para qué? Para sacarles de sus tierras. No solo los guaraní kaiowá, sino a indígenas de varias partes de Brasil. ¿Qué pasa? Que los guaraní kaiowá son especialmente afectados, porque es una tierra que, como conté al principio, hubo todo ese plan de ocupar las tierras indígenas para que acabar con la cultura de ellos. Y también es una zona de Brasil que es muy plana, es llana, no es zona de montañas. Entonces es una zona que para el agronegocio es muy interesante para plantar y para el ganado. Entonces ellos en la dictadura militar fueron muy perseguidos. Entonces la mayoría no estaban, el 5 de octubre del 88 no estaban en sus tierras, pero no estaban porque habían sido expulsados y confinados en ocho reservas. Entonces no es justo y es tramposo ahora venir con eso del marco temporal, porque eso no consta en la Constitución. Entonces eso es una gran lucha, que el marco temporal, nos decía, el marco temporal es asesino, el marco temporal es genocida, nos decía los indígenas más humildes, con expresándose con el poco portugués que entendían, pero sabiendo lo que es el marco temporal. Entonces es una lucha que hay que llevar, hay que denunciar eso y hay que hacer valer la Constitución. Ellos tienen derecho a sus tierras. Se puede probar que las tierras son de ellos, porque cuando hay un estudio antropológico, entonces los indígenas reivindican tantas áreas. Entonces las áreas que reivindican empiezan con un estudio antropológico. Entonces van los antropólogos a hacer un estudio y a ver si ahí realmente ha sido tierra indígena, y lo pueden demostrar ellos a través de sus familiares muertos enterrados. Ahí están sus bisabuelas, bisabuelos, entonces ellos pueden demostrar que esa sí es su tierra, que ellos sí han vivido ahí. Y qué pasa es que ahora, pues, la mayoría del parlamento brasileño es lo que se llama ahí la bancada ruralista, que es la bancada del latifundio. Entonces ellos dicen que los indígenas son los que roban, que están robando sus tierras, las tierras del latifundio. Llaman a los indígenas que los indígenas están ocupando ilegalmente cuando ellos hacen una retomada en sus tierras originales. Diciendo que el latifundio es quien está ocupando, quien vivía ahí antes eran los indígenas. Y ellos no reivindican todo Brasil ni todo Mato Grosso do Sul para ellos. Si todas las tierras indígenas de Mato Grosso do Sul que ellos reivindican les fueran devueltas, eso representa apenas el 2.5% de las tierras de Mato Grosso do Sul. O sea, ellos tienen conciencia de que están reivindicando apenas una parte muy pequeña de todo que les fue robado.
Imagínate, qué barbaridad. En fin, es que me has dejado sin palabras ya. Es que bueno, esto es un dislate completo, ¿no? O sea,
pero lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, es la opacidad con la que se está desarrollando todo este acontecimiento, ¿no? Porque es que hay muy poca información en las hemerotecas al respecto de lo que está pasando ahí, incluso en el propio Brasil. En fin, yo me recuerdo cuando estábamos en el aeropuerto, cogí un periódico local, y de lo único que se hablaba de los indígenas localmente es que por fin habían conseguido el derecho a sacarse su carné de identidad sin ser tutelados por el Estado. O sea, después de que fue aprobada la Constitución brasileña en la que basan esta trampa del marco temporal, aún hoy, o sea, 2017,
tienen que dar
no habían conseguido sacarse el carné de identidad de forma no tutelada por el Estado.
¡Qué barbaridad! Es que esto es horripilante, vamos.
O sea, es que, no, por una parte, sus derechos ancestrales no son concedidos, y de otro lado, tampoco les dan una alternativa real en el Brasil actual para desarrollarse de una manera que, en fin, que sea de acuerdo con sus circunstancias, ¿no? En fin.
Y estas grandes empresas que están que son favorecidas por el expolio de las tierras indígenas, supongo que tendrán nombre y apellidos, ¿no?
Sí, tiene nombre. Que pasa es que muchas son empresas brasileñas y que luego producen la soja, el maíz, la soja y la caña de azúcar. La caña de azúcar lo usan sobre todo para hacer el etanol, el biocombustible. La soja lo usan sobre todo para raciones de animales y también el maíz. Que pasa es que luego las grandes empresas compran de las más pequeñas. Bueno, más pequeñas, pero no son tan pequeñas, porque sí, son latifundios. Pero luego hay una más grande que compra de esas. Entonces, es un estudio que tenemos que hacer para ver realmente los nombres. Y es una campaña que queremos hacer desde Europa, un boicot a los productos que sean producidos en tierras guaraní-kaiowá. Porque como ellos denuncian, esos productos están manchados con la sangre guaraní-kaiowá. Entonces es un estudio que está un poco en marcha de hacerlo, de hacer todas las empresas, pero no es algo que se haga en dos días buscando en internet.
Ya.
Porque son muchas empresas más pequeñas que venden a una grande. Entonces, saber cuáles son todas esas pequeñas, ellos cambian de nombres, como Monsanto, a veces cambia de nombres en otros países para pasar desapercibido. Y eso, pero eso es muy importante y es una de las... Yo creo que cuando venimos aquí, pues por lo menos dos compromisos asumidos. Uno es denunciar toda esa situación para que de alguna manera se pueda presionar al gobierno brasileño. Y otra es eso de hacer un listado, hacer un mapeo, de buscar cuáles son todas esas empresas, iniciar aquí en Europa un boicot a los productos.
Al consumir productos, sí, evidentemente. Pero bueno, ya se sabe que bueno que esto del cambio de nombres y de todas estas cosas, pues quién hizo,
luego
está la orden del día, ¿no?
Sí, luego está el acuífero guaraní, que es uno de los acuíferos más grandes del mundo, y el gobierno golpista de Temer quiere privatizar una parte importante del acuífero guaraní, y lo quiere privatizar para, ya hay reuniones, ya ha habido con Coca-Cola y Nestlé. O sea, hay dos nombres ahí, dos candidatos a privatizar el acuífero. Y eso es un problema muy grande, primero porque el agua es un bien público. El acuífero, por ejemplo, de Guaraní podría abastecer la población, toda la población de Brasil, y somos más de 200 millones durante 100 años. O sea, es un acuífero muy, muy grande. Si se privatiza, primero, están en tierras indígenas, les van a echar de sus tierras. Luego, van a contaminar el agua, porque es lo que pasa. En São Paulo, ese acuífero está en varias zonas. Incluso está una parte, 70% está en Brasil, pero otra parte en Paraguay, en Argentina, en Uruguay. Y en São Paulo, que hay acuífero también guaraní, una parte que está siendo explotada, ya ha bajado como 50 metros, porque el acuífero es el agua subterránea, es agua que está dentro de las rocas, de las piedras.
Sí, son depósitos subterráneos.
Sí. Entonces no se puede sacar más agua de la que entra. El agua entra a través de la lluvia, pues en los ríos, sobre todo en los ríos, en lagunas, y no puede sacar más agua de lo que... porque si no, llega un momento en que eso ya empieza a secarse, el acuífero, empieza a bajar el nivel de agua y empieza a secarse. Entonces imagina una empresa como Coca-Cola o Nestlé ahí sacando botellas y botellas y litros de agua, eso termina por secar. Pues el agua deja de ser un bien público para ser un bien privatizado para que tengan acceso solamente los ricos.
Sí, bueno, eso del bien vamos a dejarlo. Si acaban con todos estos acuíferos, esto es, como decimos aquí en España, pan para hoy y hambre para mañana.
Sí.
Porque en realidad se lo van a cargar y luego de ahí a dónde van a ir, de dónde van a sacar. No se dan cuenta de que, bueno, sí se dan cuenta, pero les da igual porque privatiza más el dinero, ¿no?
Yo quiero llamar la atención sobre esto del agua, porque no es la primera vez que las grandes multinacionales se apropian del agua común, de ya no de los indígenas, sino de cualquier persona.
Sí, porque aquí también ha habido su lucha de privatización.
Y acordémonos de Cochabamba, ¿no? En Bolivia, en fin, aquello fue duro, ¿no? Privatizaban hasta el agua de lluvia, como bien salía en la película esta de... no me acuerdo ahora cómo se llamaba ya, pero vamos a este... privatizaron hasta el agua de lluvia, quiero decir, ni el agua de lluvia podía ser almacenada por las personas y tal. Entonces, no hay poca broma, quiero decir, con esto de las privatizaciones, porque llegan a extremos absolutamente locos en eso, en la privatización de lo común, ¿no? En fin, de lo que nos es dado por vivir en la tierra.
Sí. Marita, estás muy callada.
No, estoy esperando que terminen, pero sí, también en este viaje hemos podido ver algunas de estos hilos enormes de grandes multinacionales y del agronegocio. Rosé ha hecho algunos nombres, ¿no? Sobre el agua, la Nestlé, la Coca-Cola, esto ya lo conocimos, ¿eh? Yo creo también que informar del hecho que en marzo del 2018 se va a celebrar otro foro del agua, el foro para la privatización del agua. Va a ser organizado también una contracumbre en Brasil este año. Esto es muy importante porque el agua es el oro del futuro y muchísimas compañías están privatizando, muchísimas también se está privatizando también a nivel institucional. Sabemos toda la lucha que se ha hecho en Madrid sobre el canal Isabel II. Esto es un problema muy gordo, muy importante.
Mundial, sí.
Entonces, sería importante también participar a esta contracumbre que se va a hacer en Brasil en marzo de 2018. Hemos visto algunas de estas multinacionales, aparte de la Grosud, hemos visto Coamo, hemos visto Werber Klepper, hemos visto la Bayer. La Bayer ha comprado a Monsanto. Hemos visto Bunger, hemos visto San Fernando. Es verdad que algunas son de propiedad de brasileña y después llegan a unir todo, pero hemos visto también las grandes multinacionales. La Bayer está ahí con sus silos enormes, su éteros. Entonces, lo que se decía, una de las cosas que podemos hacer, claramente informarnos, difundir lo que está pasando, pero hacer grandes y fuertes campañas de boicot en contra de esto, porque esta es una manera muy importante, es una manera muy fuerte de apoyar la lucha de este pueblo. Entonces tomámonos, hay sitios web, otras informaciones se pueden encontrar, se puede construir. Por esto también es importante construir esta red internacional. Antes yo he olvidado, tenemos una página a nivel internacional que se llama Guaraní Kaiowá Support Network en Facebook. Ahí se puede escribir en diferentes idiomas. Es una manera para estar informados sobre lo que está pasando. Nosotras que hemos participado hemos tomado como nuestra responsabilidad también poner informaciones ahí para la gente que quiera informarse. Lo repito, Guaraní Kaiowá Support Network, que es una página de Facebook a nivel internacional. Entonces, quien quiera seguirla, es una manera también para ver lo que está pasando. Otra cosa sí que quería añadir, hablaba antes de la presencia de las mujeres. Yo he tenido la suerte de participar, cuando he regresado a San Paulo, a una manifestación indígena, en la cual han participado también los Guaraní Kaiowá, pero habían también otros pueblos indígenas en San Paulo. Y después hemos llegado todos bajo el ministerio y nos hemos quedado para la noche. La fuerza de las mujeres en estas manifestaciones es muy, muy visible. Se están en prima línea, con su ropa, con sus instrumentos musicales, rezadores, jóvenes, mujeres, niños, niñas, hombres, todo junto con una fuerza, con su palabra, con sus lemas que son demarcación ya, porque el tema es llegar a la registración de esta tierra, que este proceso se llama demarcación de la tierra. Como decía Rose, la tierra ya está identificada, ya está identificada por la FUNAI. El proceso de demarcación es un proceso largo, pero muchísima tierra ya está identificada, ya está homologada, falta la registración, falta decir esto. Y claramente este gobierno, el gobierno Temer, que está de la parte de los latifundistas, no quiere hacer este proceso. Las dos reivindicaciones fuertes son demarcación ya y no al marco temporal. Quería añadir también que este septiembre, en pocos días, desde el 24 al 28 de septiembre, van a celebrar la Ticuña es la asamblea de las mujeres guaraní. Es muy importante también estar al tanto de lo que va a pasar en esta asamblea. el pueblo guaraní tiene cuatro asambleas: la asamblea de rezadores, la asamblea de jóvenes, la ticuña, que es la asamblea de las mujeres, la tiguastu, que es la asamblea de todo el pueblo guaraní.
Estupendo. Bueno, hasta ahora hemos visto la situación de este pueblo, ¿no? Hemos visto que está siendo masacrado, está bien, no solamente se cobra vidas físicas, sino en su cultura, en su tierra, en todos. Habéis ido ahí, pues eso, para verlo en primera línea. Y ahora, líneas de acción.
Bueno, lo primero es la denuncia. Entonces, por todos los medios que sea posible, hemos escrito un artículo que va a salir publicado en el periódico 15M este mes. En Madrid tenemos en el Facebook Guaraní Kaiowá en Madrid, y hay esa página internacional que dijo Marita.
Sí, a ver, espérate, que si no es Guaraní Kaiowá
Support Network.
Lo digo, que no sé si sabrás la letra.
Eso. Esa es la internacional, y en Madrid tenemos Guaraní Kaiowá en Madrid, y vamos denunciando. Entonces, línea de acción sería la denuncia de toda esa situación. Pretendemos hacer manifestaciones, hacer actos. La semana que viene hay una película que vamos a echar que se llama Martirio, que es un documental muy reciente de este año sobre los Guaraní Kaiowá, precisamente. Es un documental que un poco extenso, pero que cuenta pues toda la historia desde el principio, de cómo vivían, las retomadas y la situación actual en que viven. Va a ser dentro del ciclo de cine Descolonicémonos, que está organizando la Plaza de los Pueblos y la Asamblea Preparatoria para el Arte Evento Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar. Va a ser el próximo miércoles a las 20:30 en La Ingobernable, en Centro Social La Ingobernable, que está en la calle del Gobernador, número 30.
Y 9.
¿Número?
39.
Pues todo el mundo pone
30. Pone Gobernador 30.
Pues bueno,
sí,
se
pues
ve
es que se va ahí. Todo el mundo, que es Gobernador 39, pues, no 30.
Pues calle Gobernador 39, La Ingobernable. Pues eso, el próximo miércoles la película, el documental Martirio sobre el pueblo guaraní Kaiowá, os invitamos a que vayan a participar, a escuchar y a difundir toda esa denuncia. También en el 12 de octubre vamos a hacer un pasacalles reivindicativo, seguramente va a salir de la Plaza de la Cebada.
Vamos a hacer un programa el 5 de octubre,
sí, bueno,
con esto.
Eso, pero sí, ya anunciado que ahí vamos a reivindicar los Guaraní Kaiowá. Y entonces la primera acción es la denuncia. Y a partir de la denuncia, lo que estamos organizando es eso, de ver exactamente las empresas y hacer el boicot a esas empresas. Y dentro de Europa se está intentando formar una red europea de apoyo al pueblo Guaraní Kaiowá para a partir de ahí generar más acciones.
Sí, yo quería añadir a lo que ha dicho Rose, que también es ellos quieren abrir una vía jurídica por crímenes contra la humanidad, contra el gobierno de Mato Grosso do Sul y por extensión contra el Estado brasileño, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque, como venimos diciendo, estos hechos absolutamente delictivos, tanto por parte del Estado como por parte de los llamados fazendeiros, latifundistas, etcétera, son crímenes. No tienen ningún derecho a hacer lo que están haciendo, no tienen derecho a envenenar sus aguas, no tienen derecho a matarles impunemente en una carretera, no tienen derecho. Entonces están intentando abrir una vía jurídica, quieren llevar a estas personas, al gobernador de Mato Grosso do Sul y al gobierno de Brasil a la Corte Penal Interamericana. Entonces yo creo que sería muy, muy interesante también este apoyo jurídico que se les pudiera dar desde Europa, ¿no? En fin, se me ocurre.
Marita.
Sí, quería también decir que voy a enviar un link, un enlace para que se pueda poner en el podcast de la radio para la gente que quiera ayudar, para ayudar a financiar la asamblea La Ticuña, que se va a hacer en septiembre. Entonces, si yo lo voy a enviar, es vaquiña.com.br, pero lo voy a enviar.
Sí, si mándamelo por WhatsApp, exacto.
Sería importante. Así que las personas que quieren contribuir en esto pueden hacerlo.
Sí. Bueno, vamos a hacer otra pequeñita pausa, para descansar un poco. Y vamos a poner otra música también, como la que hemos puesto primero. Bueno, igual no, pero que también tiene su origen indígena.
Thank you.
música que acabamos de escuchar lo que ha contado Marita. Está tocada con estos instrumentos que apoyan, o sea, estas cañas de bambú con las cuales golpean la tierra y producen este sonido.
Sí, esa música es como un mantra, ¿no? Que va repitiendo y dice, traduciendo al español, soy feliz, soy bambú.
Ah, qué bonito.
Todo el tiempo soy feliz, soy bambú.
Está visto, Marita, que tú estás poniendo el hilo musical aquí, ¿eh? Marita.
Sí, no, me ha gustado mucho esta música porque es muy, muy fuerte. Yo creo que es muy importante. Hablando de lo que podemos hacer, después de este viaje hemos hecho una asamblea a todas las personas. Recuerdo que la brigada era formada por Rose, Gabriele, Victoria de España, yo de Italia, Katy, Sabrina de Alemania, Sara de Portugal, Jordi de Cataluña. Éramos las personas que estábamos ahí. Hemos hecho una última asamblea en la cual hemos hablado mucho de lo que podemos hacer desde ahora, ¿no? Algunas de las cosas ya yo creo que le hemos dicho, ¿no? El discurso de denunciar el marco temporal, el discurso de llevar esta denuncia a los movimientos sociales, que se hagan eventos, que se haga divulgación, así como está haciendo la Plaza de los Pueblos, por ejemplo, con este documental Martirio, que es muy importante, en manera que mucha más gente sepa de lo que está pasando. Y también ampliar esta red que estamos construyendo. Necesitamos personas activistas que quieran participar, que quieran echar una mano. Esto es muy importante porque está en fase de inicio este de trabajo de red. Sí. Hemos empezado en marzo, entonces una de las necesidades es esta, ¿no? Ampliar la red con personas que quieran trabajar. Uno de los problemas que ellas nos han dicho con fuerza es el problema de la comunicación. Todas estas retomadas, ¿no? Las aldeas donde ellos viven están muy lejos la una de la otra. No tienen electricidad. El agua es la que hemos dicho, ¿no? El agua que tienen cerca o lejos está envenenada. Llegar a estas aldeas ha sido para nosotras también un problema, porque las carreteras, hay una carretera esta grande que va desde Dorados hasta a la frontera con el Paraguay, pero para llegar después a la aldea son todo carreteras de tierra roja. A veces, bueno, una vez nos hemos también no quedado ahí, que no se podía seguir. Entonces, es muy importante el tema de la comunicación, el tema de garantizar con un sistema, un apoyo, si se puede a nivel internacional, un sistema de comunicaciones de internet que dé la posibilidad a estas personas de comunicar, porque esto es muy importante para la fuerza que se tienen que construir. Después también, se podrían hacer proyectos, claramente estamos hablando de proyectos que salen del pueblo guaraní, no de proyecto colonizante de nosotras que vamos ahí a solucionar el tema, pero hay posibilidad, por ejemplo, de experimentar sistemas solares de purificación de agua que se han usado ya en otras tierras como en Amazonia, para purificar el agua, porque el problema del agua envenenada es un problema real de este tema. y también proyecto de recuperación del suelo para la reforestación. Entonces hay la red que estamos construyendo también quiere ser también una referencia para personas, grupos, asociaciones que estén interesados a este tipo de proyectos, para poder ponerlas en contacto con la Asamblea Tiguazú y para ver en qué manera esto se pueda desarrollar en la manera gestionada desde las aldeas y desde el pueblo guaraní.
Sí, Marita, ahora vamos a hacer, hemos estado hablando hasta ahora del pueblo guaraní Kaiowá, pero evidentemente hay otros pueblos indígenas que también están en la misma situación. Ahora vamos a ampliar un poco las miras, y aunque el pueblo guaraní sea el más perjudicado, vamos a hablar de otros pueblos y luego te vamos a dar paso a ti, que tienes una noticia muy importante que comunicarnos, tal como nos has dicho a micrófono cerrado. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Rose.
Bueno, en Brasil se reconoce como aproximadamente 300 pueblos indígenas, pero ellos dicen que hay más. La situación es muy grave en general, peor en algunos sitios, como el caso de los Guaraní Kaiowá, pero grave por lo general. Por ejemplo, hace muy poco salió la noticia de que han asesinado a indígenas de una tribu aislada en la Amazonía. Lo han asesinado como en marzo, pero fue recientemente que han encontrado como 20 cuerpos, algo así súper fuerte. Pues en Brasil hay tribus indígenas que viven aislados, que no tienen contacto ni quieren tener con personas no indígenas. Y ellos también son perseguidos, y hay ese caso reciente, pero hay otras denuncias, como por ejemplo de los Awás, que es una tribu aislada. Y hay muchos casos en que ellos viven mal y que son perseguidos. Pues al principio del año, sobre marzo también, los canelas en Maranhão también fueron atacados, incluso les han amputado las manos a algunos indígenas de esas. Sí, bueno, luego, bueno, no sé, han conseguido recuperar y coser. Pero en fin, pero ha sido horrible, que hasta amputación de miembros del cuerpo ha habido entre los canelas. Entonces, es una situación generalizada. Belo Monte, por ejemplo, es una usina hidroeléctrica, una presa, que han construido sobre tierras indígenas en el río Xingu. Eso está en Pará. Pará pertenece a lo que en Brasil se llama la Amazonía Legal. Y han construido sobre el río, y es para generar energía, y eso desde el principio los indígenas denunciaban como que eso iba a perjudicarlos muchísimo, el curso del río, que ya iban a morir diferentes especies, iba a afectar también lo que se llama ahí las poblaciones ribeirinhas, que son las poblaciones que viven en la ribera, es como la orilla, ¿no? Que viven en la orilla del río. Porque ya hay experiencias en otras partes, como en Río Branco, que es en Acre, ya en otras partes, en Mariana, que hubo un desastre natural, pero no es natural, es también por una presa que se rompió y inundó toda la ciudad. O sea, eso viene pasando. Belo Monte es la más grande de todas las usinas hidroeléctricas construidas en zonas naturales y gran parte en tierras indígenas. Y ellos, pues, luchan hasta hoy para que Belo Monte se cierre, se pare. Y la ciudad que está más próxima de la aldea se llama Altamira. Y ellos contaban como Altamira era una ciudad pequeña. Hay un documental que se llama Belo Monte, Anuncio de una Guerra. Eso es de como hace 6 años, 7 años, el documental. Y ellos denunciaban lo que iba a pasar en Altamira, porque ya lo habían visto en otras ciudades, que ahí se iba a llenar de prostitución, de tráfico, se iba a llenar de violencia, de enfermedades, y querían que pare en Belo Monte, pare Belo Monte. No pararon Belo Monte. Y hace poco he leído una noticia en Brasil que hablaba de las ciudades más violentas de Brasil. La que estaba en la lista no era São Paulo, no era Río de Janeiro, era Altamira, la que hasta hace años era una ciudadecita, un pueblecito tranquilo, hoy es el más violento de Brasil, porque empieza pues con todo lo que llevan los blancos colonizadores, capitalistas, latifundistas, a las tierras indígenas y de los pueblos. Entonces, todo eso, todos los gobiernos de Brasil, ninguno ha hecho caso a los pueblos indígenas, ninguno. El gobierno de Dilma y de PT no hicieron caso a los pueblos indígenas. Ha sido después de la dictadura militar los gobiernos que menos tierras indígenas han demarcado. Han hecho el juego con el agronegocio. Katia Abreu es considerada la portavoz de los latifundistas y era una gran apoyadora de Dilma, tanto que Dilma la nombró como ministra de Agricultura. Imagina poner a la representante del latifundio como ministra de Agricultura. Pero ahora con Temer está todavía peor. Si el gobierno del PT no demarcó tierras indígenas, el Temer quiere quitar las pocas tierras que ellos tienen a través del marco temporal. Por eso es muy importante la lucha contra el marco temporal. Y hay otro fantasma rondando a los pueblos indígenas, que es la PEC 215. PEC es un proyecto de enmienda de la Constitución. Y ese proyecto de enmienda de la Constitución 215 que ellos están intentando aprobar y todavía no han podido, pero no ha sido desestimado. Se archiva y de vez en cuando van y lo intenta sacar otra vez. Y que quieren hacer con que las demarcaciones de las tierras indígenas sean decididas por el Poder Ejecutivo, o sea, por los parlamentarios, y no más por la FUNAI. La FUNAI es un órgano que se Fundación Nacional del Indio. La mayoría de los pueblos indígenas no reconocen la FUNAI como su representante, pero sabe que es mejor que exista la FUNAI antes que no exista nada. Que es mejor que sea la FUNAI quien determine lo que es una tierra indígena, que sea el Parlamento, porque el Parlamento está completamente corrompido, está en manos de los latifundistas, del agronegocio y la bancada de que llamamos ahí de BBB, que es de la bala y de la Biblia. Y del buey. El buey por el agronegocio. La bala porque son los que defienden que hay que matar a los pobres, que los que están haciendo el genocidio a la población negra, los que hacen que los pobres que roban o que cometen algún tipo de delito que sean asesinados, que quieren hasta imponer la pena de muerte en Brasil, la bancada de la bala. Y la bancada de la Biblia, que son los evangélicos, que tienen un peso muy grande. Entonces, si llega a aprobarse esa PEC 215, ya es el final para los pueblos indígenas de todo Brasil. Entonces, es una lucha muy importante. Y desde aquí presionar en todo que se pueda, ya buscaremos manifestaciones, firmas, y si alguien tiene ideas que también que las aporte, que estamos ahí.
Sí, bueno, yo os iba a proponer al final de que me dierais pues alguna dirección o algún contacto para la gente, ya que pedís ayuda, sí. Y todo esto por si hay gente que quiera ayudar, que sí. Se pueda poner en contacto con vosotros. Pues a través de un correo electrónico.
Pues el correo electrónico malocabrasileira@yahoo.es. WhatsApp 629-927347.
Pues luego me lo apuntas, vale. Para que así cogerlo, ya me he perdido hasta yo.
Vale.
Sí. No, pues ha puesto música así por las buenas. Se ha entusiasmado escuchando música indígena, César. algo, ¿quieres aportar algo, Gabriel? Porque luego vamos a dar paso a Marita, que tenía, sí, una noticia que dar.
Al respecto de lo que ha dicho Rose, ¿no? Sobre, en fin, cómo corrompe las sociedades la llegada de los blancos con sus costumbres. Nos comentaron también cómo muchos jóvenes están cayendo en las redes del narcotráfico y también en el alcoholismo. O sea, muchos que no deciden suicidarse deciden emborracharse, ¿no? Quiero decir que es cierto esto de la corrupción, ¿no? Que llega con el hombre blanco, lo que lo que decía antes Rosa.
Sí. Bueno, pues Marita, tú tenías una noticia de última hora que te había llegado, ¿no?
Sí, yo tengo, me han contactado desde San Paolo esta tarde por decirme esto, para comunicarme que están ocupando ahora mismo el Parque Estatal de Yaraguá. Yaraguá es la tierra indígena que está dentro San Paolo. Están ocupando la sede administrativa del parque en protesta contra la propuesta del gobierno del estado de San Paolo de privatizar este parque, que es tierra indígena donde están comunidad indígena viviendo ahora. Lo están ocupando, son 700 personas de dos diferentes comunidades que están ocupando el parque. También se puede encontrar el vídeo que han publicado, ¿no?, de esta acción que están haciendo. Están también pidiendo solidaridad a nivel internacional. En este vídeo ellos dicen claramente que son las personas que protegen la Mata Atlántica, no quieren que se venda su tierra, no quieren que se privatice una parte de tierra tan importante para este ellos son este pueblo, el pueblo guaraní Mbia, el pueblo que vive en San Pablo. Y también quería añadir a todo lo que ha dicho Rose, sobre todo los pueblos indígenas que están sufriendo esta colonización, porque es de colonización que hablamos, colonización, genocidio, geocidio, etnocidio. Quería añadir la última decisión del presidente Temer, que ha con el decreto de la abolición de un área protecta de la Amazonia, el área Renca, que es grande, para entendernos más, de la Dinamarca en Europa, para permitir la extracción mineraria en esta zona. Estamos hablando de 46.000 kilómetros cuadrados al confín entre los estados de Amapá y Pará. Es una de las áreas protectas definida por la Constitución del 88 que recordaba antes Rose. Entonces se siguen haciendo, este gobierno sigue vendiendo esta tierra, desertificando esta tierra que recordamos, la Amazonia, siempre hemos dicho, es el pulmón del mundo, de este planeta, podemos vivir porque tenemos a la Amazonia. Entonces tiene consecuencia para los pueblos indígenas que viven ahí, para todo el Brasil, para América Latina y para todo el mundo.
Bueno, pues, en fin, al final, o sea, en el resumen escrito que se pondrá para la gente que quiera conectar y que no nos esté escuchando en directo, se van a poner dos medios de contacto, porque si hay gente que puede echar una mano, que puede ayudar, que en dar ideas o en colaborar con esta gente, porque evidentemente tanto Maloca como la Plaza de los Pueblos llevan este tema, pero llevan muchísimos más. Por ejemplo, Rose está ahora pues con la organización de Descolonicemos, que se celebrará, por decirlo de alguna forma, el 12 de octubre, y bueno, y muchos otros temas, ¿no? Entonces necesitan ayuda, necesitan gente que tenga su tiempo libre, dedicación y todo, y daremos pues un correo electrónico donde ponerse en contacto, aunque yo lo voy a decir ahora de viva voz, pero que lo van a poder ver por escrito en el resumen más o menos. El email es maloca con K brasileira, todo junto, @yahoo.es. Y os podéis poner también en contacto por WhatsApp, y tanto el WhatsApp, que es el número de móvil, es el 629-927-347 con el +34 delante. También es el móvil que tienen para que os pongáis en contacto con ellos. Es el mismo número, pero es preferible que o bien mandéis correo o bien escribís por WhatsApp, porque claro, si no está todo el día, ojalá haya muchas más llamadas, pero igual estaría todo el día sonando el teléfono, ojalá. Y igual hay momentos en que no se puede coger. Bien, ha llegado Victoria, no es que grite yo Victoria, es que ha llegado Victoria a Plaza Dos Pueblos, que la vamos a, bueno, ya estábamos casi pues al final, pero te vamos a dar una pequeña entradita, Victoria.
Muchas gracias, sí. Amparo.
No te sofoques, tranquila, acaba de llegar porque tenía una reunión antes.
Buenas tardes a todos.
Sí, buenas tardes, Victoria, representaba a Plaza de los Pueblos, que digamos que es la sección internacional del Espacio Común 15M.
Sí,
es
señora.
Así, ¿verdad?
Así es,
Victoria, pues nada, bienvenida.
Gracias,
esta gente lo ha explicado ya casi todo, pero te vamos a dar
ya
una...
Ya me imagino, y muy bien además.
Hombre, ya te diré yo, ahora estábamos pues eso, dando dirección de WhatsApp y de correo electrónico para la gente que quiera ponerse en contacto con vosotros y que os pueda echar una mano en este trabajo ingente pues de buscar datos, de presiones, de organizar eventos, de organizar un boicot contra estas grandes compañías como Coca-Cola, Nestlé, Bayer, que no se consuman estos productos de ellos, porque en realidad son productos que se fabrican a base de su combustible, es la sangre de los pueblos indígenas.
Así es, muchísimas gracias. Pues no solamente para todo eso que has dicho, sino para más ideas.
Sí.
Muy importante. Pues se pueden poner en contacto con la Plaza de los Pueblos.
También.
Hay una página en Facebook. Me imagino que
sí.
También Rose puede dar algún email.
Sí, bueno.
Pero es más fácil porque es más fácil de Maloca, porque en la plaza entran muchísimos emails al día.
Al día.
Entonces, ese lo veo todos los días y lo tengo en mi móvil, además. En la plaza también lo veo, pero no todos los días.
maloca@yahoo.es.
Perfecto.
Y un teléfono de WhatsApp. Ya hemos dicho que, por favor, que si es posible no llamen. Que se dirija por correo electrónico o por WhatsApp para solicitar ayuda. Aunque está muy calladita, tenemos ahí participando también a Marita. Ha llegado Victoria.
Hola, sí, Marita. He escuchado. Hola, Victoria.
Hola, Marita, querida. ¿Cómo estás en Italia? ¿Cómo estás?
Al Italia está muy mal.
Mañana tiene mucho trabajo.
Tenemos muchísimas luchas, pero yo estoy muy involucrada con el tema de las mujeres, estoy en la red Ni Una Menos y ahora estamos preparando la manifestación internacional. También es una manifestación internacional, me gustaría saber qué pasa ahí en España con esto, pero el 28 de septiembre, el Día Internacional para el Derecho al Aborto. Y entonces estamos trabajando muchísimo para preparar una acción muy fuerte para el 28 de septiembre, porque aquí tenemos el problema de la objeción de conciencia y de muchos hospitales donde no las mujeres no al final no pueden abortar porque no hay ginecólogas que sean disponibles a hacerlo. Entonces tenemos un problema muy gordo. Estamos organizando manifestaciones en toda Italia y creo también en España, ¿no? Algo va a pasar con esto.
Algo pasará, me voy a informar.
Bueno,
pero
no sé,
tú mañana sales de viaje, ¿no? Ah, bueno.
¿Marita?
Sí, perdona.
Ah, que dice que si mañana, dice Victoria que si mañana sales de viaje.
No, yo el próximo viaje voy a Roma para el Festival de las Mujeres Escritoras, que es el primer festival en Italia completamente autogestionado. Y después el próximo viaje estará para participar en el 12 de
octubre. Sí, bueno, vamos a ver, pero nosotros centremos el tema. Volvemos, que además también hay una asamblea de mujeres que organizan los Guaraní Kaiowa, ¿no?
Ya he enviado el enlace que podéis poner en el en el podcast, si queréis apoyar para la preparación de esto, hay una recogida de dinero con una organización, está como sí. change.org.
Bueno, ya no lo miro, Marita. Porque nos ya estamos un poquito ya escasos de tiempo y yo quería pues empezando por Ros, que ha iniciado el cerrar con conclusiones, o sea, conclusiones con todo este tema, y bueno, y no nos desviemos, que es muy importante lo de el feminismo y las mujeres, pero no es el tema que se está tratando ahora aquí.
Pues yo quiero dar las gracias a Amparo, a César y a todas que nos han escuchado, que nos van a escuchar cuando difundamos también este programa, y decir que, como dijo Genito, el corazón de la tierra es uno solo y no tiene fronteras. Entonces que tenemos que resistir y luchar todas juntas y juntos. La lucha obviamente es de ellos, pero como todas las luchas es internacional. Es la tierra, es la vida, es la naturaleza, son pueblos originarios, es todo eso que está en juego. Entonces que nos hagamos todas y todos juntos y luchemos en apoyo al pueblo guaraní Kaiowá por la demarcación de las tierras en Brasil en defensa de los pueblos originarios. Gracias.
Tendremos una película el próximo miércoles.
Sí. Se te han adelantado.
Ah, estupendo.
Porque como los van anunciando en miércoles y miércoles, porque yo pregunté si había un cartel general, pero
muy
no,
bien.
No lo hay. Gabriel.
Sí, yo, en fin, no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho Rose tampoco. Es que lo hace muy bien. Entonces, yo solo.
Rose lo hace todo bien.
Lo hace muy bien.
Por lo menos lo que yo he visto, ¿eh? Yo lo que he visto.
Ha sido un honor para mí participar en esta toma de contacto con los guaraní Kaiowá. Tengo que decir, ya que hablábamos antes de feminismo, que la mayoría de la misión ha sido de mujeres. Solo yo era el único hombre que participaba en la misión. Y también Jordi, pero Jordi se declaraba LGTBI, así que no.
Bueno, pero que sea LGTBI
que
no dejaba de ser
así,
un hombre.
Pero, bien, en fin, un hombre. Anatómicamente un hombre.
Anatómicamente un hombre.
El caso es que hay mayoría de mujeres, de lo cual, vamos.
Estabas, todos, como decían las viejas, como periquito entre las damas.
No, pero muy bien. He estado muy a gusto. Ha sido muy interesante la experiencia. Y vamos, personalmente estoy muy satisfecho, ¿no? de la visita, aún con el drama que supone ver todo aquello y tal.
Sí, porque lo que se ha contado aquí es muy triste, ¿eh? Es muy triste y horrible. En fin, Marita.
Sí, dime.
¿Nos vas a hacer un pequeño resumen de este viaje?
Más que un resumen, porque yo no creo que se tenga que repetir.
No, bueno, esto, no, repetir no, pero en fin, dicho, tus puntos finales.
Yo quería simplemente hacer una reflexión para saludar las personas que están escuchando este programa, una reflexión sobre el tema del territorio. Yo creo que el pueblo guaraní, como todos los pueblos colonizados, nos hace reflexionar sobre la importancia de la defensa de la tierra y del territorio en el cual vivimos, que es un problema, lo he dicho antes, pero creo que esto es muy importante. Es un problema que vivimos en todos los lugares. Una de las personas que hemos encontrado nos han dicho, estas multinacionales, el agronegocio, lo que están violando la tierra. Y la tierra va a responder. Y esto ya lo sabemos, ya lo sabemos. Lo que está pasando, el cambio climático, lo que está pasando con los huracanes, lo que está pasando, por ejemplo, la semana pasada aquí en una ciudad han muerto 6 personas para un aluvión. ¿Por qué? Porque no se cuida el territorio, no se cuida de ningún lado el territorio. Entonces, nuestro trabajo para defender la tierra, para defender el territorio, para defender los pueblos que pueden vivir en una manera equilibrada con el territorio, es muy, muy importante para nuestra sobrevivencia, para la sobrevivencia de este planeta, de los animales, de las plantas, de las selvas, del agua, de todo, del bien común que tenemos que defender. Es un problema nuestro, no es un problema del pueblo guaraní, un problema de todos y de todas.
Es un problema que no tiene fronteras, y el día que esto pete, si llega a petar, ojalá que no, lo pagaremos todos por igual. Ellos, nosotros y hasta esa gente tan rica que se dedica a acumular dinero con la sangre de inocentes.
Muy bien dicho. Todos somos seres humanos, respetemos.
Somos ciudadanos del mundo.
Las diferencias, respetemos los pueblos. Y no matemos, qué barbaridad, qué de matanzas.
Pues sí.
Es muy triste, para mí ha sido una experiencia fantástica, porque es como estar dentro de un documental, pero he sufrido en sus caras, se veía cómo arrastraban esa incomprensión, esa desesperanza, pero bueno, ojalá que todavía haya muchas posibilidades.
Bueno, seamos positivos y pensemos que esto pues saldrá para adelante, de que lo bueno sería que desaparecieran las fronteras, eso es empezando, porque el mundo es redondo, yo no veo, hay puntitos diciendo aquí acaba uno y aquí empieza el
otro. Eso dicen ellos, no hay fronteras,
o sea, las fronteras hemos creado políticamente por intereses económicos. Yo os quería dar gracias a todos vosotros, a Marita inclusive y desde la lejanía, porque Marita está hablando desde Italia directamente por Skype.
Gracias a vosotras, sí, por invitarme.
Por esa magnífica labor que habéis hecho, que sepáis que podéis contar conmigo para difundir todo lo que sea y que os daré siempre voz aquí.
Muchas gracias.
Gracias.
De nada, a vosotras por venir y por llenar este espacio y por dar voz. Quiero decir que ha estado con nosotros últimamente, la foto que se va a poner, veréis que estoy sosteniendo un collar indígena. Este collar es el pueblo guaraní que está aquí con nosotros.
Ole,
Guaraní Kaiowá.
Guaraní Kaiowá, que ha estado aquí con nosotros.
Sí.
Estos son ellos, no hemos podido traer aquí a uno y casi que no, que están mejor donde están, porque esto está muy estropeado. Mejor que no. Muchas gracias,
gracias
a todos los que nos estáis escuchando, y no perdáis el contacto. Yo siempre, eso me ha gustado mucho lo que ha hecho siempre Ross en todos los sitios que he ido. Hay cuatro puntos cardinales: en uno está el viento, en otro está la tierra, en otro está en el fuego y el otro está en el agua.
Y en el centro el corazón.
En el centro el corazón, o ese quinto elemento que nadie menciona, pero que está ahí y existe, que es el corazón y la sabiduría del ser humano. Así. Volvamos a decir, yo en eso sí soy muy celta, que digo yo, que a Dios no se le encuentran las iglesias, se le encuentran los bosques.
Exacto.
Gracias.
Y ahora, pues después de esa última intervención musical, yo daré la agenda de la semana que viene. Bueno, pues como todos las emisiones, vamos a leer al final la agenda que hay desde el 14 al 21 de septiembre. Empezamos hoy, 14 del 9 al 17, se ha convocado una reunión a las 19 horas para preparar una contracumbre euro de la Unión Europea que se pretende celebrar en Madrid, aprobado por nuestro directo gobierno. Una cumbre sobre el terrorismo y la inmigración ilegal. Esta reunión, para poder contraatacar esta cumbre, se va a celebrar, ya he dicho, a las 19 horas en el centro, el CSO La Ingobernable, que está en la calle Gobernador 30, aunque unos dicen que la 39, pero bueno, que en el 39, pero bueno, que el CSO La Ingobernable Ingobernable la conoce casi todo el mundo, y ahí se va a preparar eso, es una reunión para poder pues contraatacar este tema. El 15 de septiembre hay una jornada de puertas abiertas, porque aquí lo anunciamos todo el mundo que nos ponen, que nos lo comunican, en Naturcen, que está en la calle allá, la número 88, o sea mañana, te hacen un test de oxidación celular gratuito. Y estará abierta una jornada de puertas abiertas desde de mañana a las 18 horas. El mismo día 15 comienza la Semana Europea de la Movilidad, aquí llamada La Celeste, que comenzará más o menos a las 13 horas. Podéis encontrar información de lugares y programa en la siguiente dirección, en la siguiente web: https://www.facebook.com/ayuntamiento de Madrid/. El mismo día 15 de septiembre, que está sembradito, hay muchas cosas, hay una presentación de un libro que se llama Somoza en Paraguay, escrito por Mónica Zub Centeno, y se presenta en el centro cultural Lavapiés de 18:30 a 20:30. El centro cultural de Lavapiés está en la calle del Olivar número 46. También el día 15 el Ateneo Republicano de Vallecas va a hacer un debate abierto sobre la izquierda anticapitalista y la República de Cataluña, tema que estos días llena de mucha vergüenza al gobierno. Será a las 20 horas. El Ateneo Republicano de Vallecas está en la calle Arroyo del Olivar número 79. Llegamos al día 16. Voy a leer lo que hay como convocado el día 16 como actos físicos y luego dejaré que María Victoria explique una campaña que se va a hacer a través de redes sobre el genocidio palestino de Sabra y Chatila. Pero empecemos por los actos físicos. El día 16 hay el festival con B de bici. La entrada es gratuita, se hace en el matadero, empieza a partir de las 11 el día 16 y a las 12:30 el día 17. Esto está incluido en lo que hemos anunciado antes, que es la Semana de la Movilidad Europea. Si queréis también recabar información más extensa, podéis marcar la página http://festivalconb.com. El día 16 también, a las 17 horas en Sol, hay una manifestación contra la tauromaquia que organiza PACMA. Aunque la manifestación empieza a las 17 horas, ellos han convocado o piden convocado una convocatoria para hacer un chupinazo a las 16 horas. Y ahora, todavía hay algo más del día 16. El día 16 hay el festival Nun to Moon, se pronuncia así, que es un proyecto solidario para construir cosas muy necesarias en Zambia y Kenia. La entrada cuesta 15 euros. Comenzará a las 18 horas y durará hasta las 5 de la madrugada y se celebra en la finca El Cubilete en Ajalpir. Y ahora Victoria nos explicará una campaña que se está haciendo en redes para por el genocidio que se va a hacer por redes solamente, pero el genocidio palestino que hubo en Sabra y Chatila, que el 16 de septiembre se conmemora esta tragedia que no queremos olvidar, en la que 3.500 palestinos fueron asesinados. ¿Hubo culpables? Pues sí. Ponte los cascos, por favor. No, este de aquí. Hubo culpables como son la Falange Libanesa y también responsables indirectos las fuerzas de Israel por no evitar esta matanza de inocentes. Hay una canción de Alberto Cortés que se llama, es así, Sabra y Chatila. Sí, tenemos una poquita de canción.
¿Estaba Dios?
Pues ponlo.
Cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas, ¿no será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatila. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatila. ¿Acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatila? ¿Acaso incomunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva, que harán para que cese la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila. Por Beirut y en otras lunas.
Se me ponen los vellos de punta siempre que escucho esta canción. Habrá muchas cosas que hacer el día 16, sábado próximo, pero no olvidamos, ni los palestinos, ni los activistas, ni toda la humanidad debería de olvidar que el ángel de la guerra sigue, que el ángel del odio, de la venganza, sigue, y sigue también para el pueblo palestino. El genocidio palestino Sabra y Chatila va a ser un hashtag que lanzaremos los grupos activistas que estamos unidos en esta labor ahora, y lo haremos el día 16 de septiembre. Pasaron 35 años de esta terrible tragedia, pero, como dice Alberto Cortés, ¿y qué se ha hecho? Pues que se ha hecho nada. Ni culpables, ni responsables indirectos, como dijo la ONU, que fueron las fuerzas de Israel, que incluso daban luz, porque era de noche, a esta falange libanesa llena de odio y venganza. Fue una matanza de inocentes y ojalá nunca se repita.
Bueno, pues después de esta canción, que a mí también me pone los vellos de punta, vamos a seguir con la agenda. El 17 del 9, que es domingo, había, y digo había, pero también digo habrá, un acto que ha organizado madrileños, madrileñas por el derecho a decidir, se defendía no que el separatismo, por decir así, o que Cataluña se separase, sino el derecho que tienen los pueblos a votar. Bueno, pues este se iba a celebrar en el Matadero a las 12 horas, pero resulta ser que se ha prohibido porque la gente no sabe distinguir que una cosa es que se vote, sea cual sea lo que salga, y luego ya veremos qué es lo que pasa. Entonces se va a hacer, la gente que lo ha organizado ha hecho una nota de prensa y dice que no desiste de hacerlo, aunque tenga que buscarse otra localización. A día de hoy y a la hora de hoy todavía no sabemos cuál es la localización, aunque públicamente creo que ha salido en las noticias de que el acto se va a hacer. Los que estén interesados en asistir, pues que estén atentos. También el 17 del 9, que también María Blanca vuelve a salir a la calle, su 60 salida, a abrazar, en este caso, el Hospital Infanta Leonor. También sale a las 12. El 19, que también domingo, hay una charla-debate con el título Juana está en mi casa, sobre la jurisprudencia en el tema de los hijos. Es necesario que os inscribáis. Entonces, la inscripción, a ver, está en un correo electrónico que es caiemujerhm3@ madrid.es. Se celebra en el espacio de igualdad Hermanas Mirabal de 17 a 19.30. Y por último, el día 20, el lunes, a las 20.30, sigue el ciclo de cine Descolonicemos, esta vez con una película que se llama, un documental que se llama Martirio. Martirio tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos estado hablando hoy, porque trata precisamente de la tragedia del pueblo guaraní Kaiowá. Se hace en el la CSO, La Ingobernable, sobre las 20 a las 20.30, que la CSO Ingobernable está en la calle Gobernador, unos dicen que 30 y otros dicen que el 39, pero bueno, está detrás de CaixaForum, eso es fijo. Y pues de momento no tenemos nada más. El tema para la semana que viene, bueno, pues estoy pendiente de que me contesten unas personas, por lo tanto no puedo decir, no lo tengo cerrado, pero a ver, habrá sin duda emisión. Había invitado pues a que vinieran a hablar el colectivo Transmaricabollo de Sol. Tienen que aprobar en la asamblea, a ver quién puede venir y todas esas cosas. Espero que sí, que por el día 21 puedan venir, pero si no pueden, vienen ellos, vendrán ellos en otro momento, y buscaremos otra gente que pueda venir. Ante todo, pues buen fin de semana, sed felices, y bueno, y recordar lo que hemos estado hablando hoy, que es muy triste porque, en fin, que se esté masacrando a un pueblo completamente por intereses económicos es muy triste. Buenas tardes.